Aquí van nuestros saludos para Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valenti.
Buenos días.
¿Cómo te va a venir?
Muy bien.
Y Francisco Fay, que vuelve con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien.
Nosotros somos como un censo, como una encuesta de opinión pública somos nosotros. Viste que hay que equilibrar de acuerdo a muchas cosas, ¿no? Sí. La cantidad a nosotros en cuanto a los orígenes políticos. ¿A ustedes es perfecto, acá hay que...
Sí, hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los orígenes deportivos, no sé cómo estamos hoy. A ver, porque esto ha ido cambiando. ¿Venir a ser tú?
No, de Nacional.
Nacional. Claro.
Tres de Nacional contra uno de Peñarol. Está bien que hoy sean tres. Hoy es bueno para que se defiendan.
Pensar que esta mesa supo ser 100% mancha, sí, ¿no? ¿Qué tiempos aquel?
Pero era otros tiempos.
Me acordaba mucho el país.
Ya hablaremos algo de fútbol. Creo que tenemos algún temita por ese lado. Pero empecemos por política. Los colegios, las instituciones de educación terciaria y también las universidades del sector privado, además de clubes deportivos, van a tener que informar a la Dirección General Impositiva a partir del año que viene los pagos de cuotas que realizan padres de alumnos o socios de esas entidades. La DGI emitió una resolución que establece que los institutos de enseñanza privados tendrán la obligación de informar al organismo cuando el gasto que realiza un padre o estudiante por cuota matrícula, comedor y transporte, entre otros rubros, exceda las 70.000 unidades indexadas al año, unos 13.270 pesos por mes. En el caso de instituciones deportivas, deberán proporcionar los datos a la DGI cuando el socio gaste por cuota, matrícula, servicios adicionales y otros, suyo o de un grupo de personas, más de 30.000 unidades indexadas al año, lo que equivale a 5.688 pesos por mes. ¿Cómo han visto esta otra decisión, una segunda? Porque ya se había avanzado en esta materia hace unos meses. Nadie habla. Silencio.
Alguien pidió esto, ¿no? O fue Mercader y se fue.
No. Hay veces que los temas los solicitan los tertulianos, otras veces los propone la producción. En este caso es un tema obvio para tratar en una tertulia como esta. Es una noticia de ayer.
No, yo digo la verdad, unos sentimientos contradictorios, ¿no? Por un lado, parece tan invasivo ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, resulta, es un tema muy desagradable, ¿no? Cuando uno ve esos procedimientos básicamente de desconfianza en las personas, cosa que en el Uruguay es absolutamente fundada porque es un país donde se paga muchísimo menos. Y la otra cosa es que, aparentemente la franja sobre la que se va a investigar es una franja bastante alta, es decir, ¿no? Gente que gasta más de 6.000 pesos o casi 6.000 pesos en club deportivo o más de 13.000 pesos en colegios, probablemente sea un sector bastante reducido.
Pero estamos de hablando población. De la suma de lo que se paga, ¿eh? No de una persona.
No, está bien, pero de todas maneras, quiero decir, si tienen varios hijos, pues... Pero el otro tema también es que, como todas estas cosas, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se me ocurren tres o cuatro formas en las cuales no eso sea difícil de controlar.
Bueno, colgarlo en Facebook, va a haber mucha gente interesada en ver cómo...
No, digo, objetivamente...
En Uruguay, no.
Objetivamente es así, ¿no? No necesariamente una persona tiene que poner a su cargo todo lo que gaste en actividades deportivas o educativas de su familia.
Sí, pero viste que
o no necesariamente toda la familia tiene que ir al mismo club.
Son los clubes y los colegios los que tienen que transmitir, no las personas.
No, ni hablar, pero una persona que tiene tres hijos manda a clubes distintos. Puedo decir cosas.
Es interesante el episodio. Hay
formas de que
los clubes. Como el tema de la enseñanza privada, son dos cosas privadas que vienen a paliar muchas veces, sobre todo la enseñanza privada, la incapacidad de la enseñanza pública, ¿no? Muchos, por ejemplo, si vos tenés tres hijos o cuatro hijos o dos o tres hijos, seguramente sumes más de 13.000 pesos por mes para enviarlos a un colegio privado, no necesariamente muy caro.
Sí.
Entonces es no solamente que tenés que hacer el gasto, sino que además te van a vigilar para ver por qué es que lo haces allí.
Si van todos al mismo colegio y el adulto obligado es siempre el mismo...
Y bueno, pero te van a tener
que delatar, pero si no, no.
En fin, hay un debate que está planteado en términos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Alberto Varela, abogado y socio de Ferrere Abogados, dijo, hablando con El Observador, el problema en este caso es que se reclama una información indiscriminada, o sea, no se solicita información sobre alguien que está siendo inspeccionado, sino información sobre quienes mandan a un colegio o club y pagan más de un determinado monto. Consideró que la medida del órgano recaudador viola el derecho constitucional a la intimidad. Los tratados de intercambio de información que está firmando Uruguay, donde se obliga a levantar el secreto bancario, dicen que tiene que ser en un caso justificado, en una investigación concreta. Y están prohibidas las llamadas expediciones de pesca, o sea, ejecutar solicitudes de información especulativas sin nexo alguno con una fiscalización que esté en proceso. ¿Tú, Carlos?
Bueno,
como
yo
abogado,
creo...
¿cómo ves esto?
Yo empiezo un poco con lo de Sartú en el sentido de los sentimientos encontrados. Yo creo que en Uruguay durante muchos años se había empezado a generar una cultura de que el pago de impuestos era algo poco menos que a voluntad y donde lamentablemente, siguiendo ejemplos de países vecinos, los impuestos no se controlaban, ni siquiera los más obvios y que estaban arriba de la mesa. La evasión o la defraudación fue enorme, fue muy grande, por lo cual yo saludé y saludo el cambio de actitud que tuvo el Estado uruguayo para reclamarle a sus ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que es la mejor manera no solamente de que el Estado esté debidamente financiado, sino que haya una igualdad ante las cargas públicas, porque si no, los que pagan son los giles y los otros son los vivos. Dicho esto, está claro también que en todos estos aspectos de la vida de una sociedad hay que buscar siempre un delicado equilibrio entre la seguridad y la libertad. En este caso, entre las potestades del Estado y el derecho y la libertad de las personas. Y es una línea finita, pero me parece que aún entendiendo y considerando que la DGI quiera tener potestades y quiera tener atribuciones para chequear determinada información que pueda ser contradictoria, estoy de acuerdo con que estos pedidos genéricos al barrer absolutos entran en una faja de libertad. A mí me pueden decir, bueno, pero es la manera de controlar. Digo, señor, la libertad y las garantías de los derechos de los ciudadanos nos imponen límites. Así como nos imponen en materia de seguridad. Nosotros no podemos hacer lo que querramos con un sospechoso, con un detenido. No podemos entrar en una casa de noche de cualquier forma, porque la seguridad que hay que lograrla y que tiene que mejorar, no puede arrasar con la libertad. Y acá estamos en el mismo terreno. La DGI tiene otros mecanismos, que mejore la búsqueda de información, que actúe de la forma que deba actuar, pero no que pretenda invadir aspectos de la vida privada. No que pretenda, no había escuchado esta expresión antes, pero es muy acorde, en las expediciones de pesca. No se puede pedir indiscriminadamente información de todo el mundo. La DGI no puede hacer un archivo donde conozca vida, obra, señal, datos, colegio, familia y todo de una persona, porque eso no está permitido en la legislación. La legislación tiende a darle facultades al organismo en la medida que exista una situación de duda o de sospecha, pero no en forma indiscriminada y general.
Hoy entrevistan en el diario El Observador al director general de rentas, Pablo Ferreri, y él señala, por ejemplo, que ya el año pasado y este año se hicieron acciones similares con los propietarios de vehículos de valor superior a los $30,000 y los inmuebles superiores a $250,000.
Pero
también pedimos a la Marina información sobre los yates y hubo casos de incongruencias en los que llamamos a los contribuyentes, había disonancia entre los ingresos que declaraban y el tipo de bienes que tenían y bueno, hicimos reliquidaciones de tributos.
Pero ahí está el límite justamente, porque lo que hizo ahí la DGI fue el cruzamiento de información que está en los registros públicos. Porque cuando yo compro una casa, la escritura se inscribe en el registro de la propiedad. Cuando compro un auto, lo mismo. Entonces, la DGI tiene armas para llegar a los registros públicos y chequear información. Acá estamos en otra esfera, acá estamos en la esfera privada de quien decide educar a su hijo de determinada manera, en determinado colegio, paga determinada cuota. Y entonces, el límite, que parece una cosa difícil de determinar, hay que ser celoso con él. La libertad, la garantía de las personas hay que respetarla. No por recaudar más podemos decir, esto va a ser una Gestapo.
Esteban.
Esta es una discusión típica de un país que nunca tuvo, excepto en un periodo muy pequeño, el impuesto a la renta. Vamos a entendernos claro. Yo que viví 6 años en un país con impuesto a la renta, como Italia, no digo Estados Unidos, que es el límite de la intromisión, o Suecia o Noruega, vamos a entendernos claro, eso funciona regularmente. Se cruzan todas las informaciones. Es más, una cosa que en el Uruguay no está planteada, que es, no existe el secreto bancario, no existe el secreto bancario por razones fiscales. Ese es el mecanismo. Entonces, vamos a partir de ese criterio. En el Uruguay, todas estas cosas parecen exóticas porque no existe ninguna cultura ni ninguna propensión al pago de la renta individual. La renta era empresarial. Entonces, no estaríamos discutiéndolo. Segundo, en realidad el propósito, esto fue un proceso muy largo, se negoció con los colegios, de una información discriminada, indiscriminada, se pasó a franjas de pago elevados y todo, hay que acostumbrarse a todo lo que sea incongruente, es la única manera de controlar. No es solamente el problema, la pesca se hace controlando todos los vehículos, la pesca se hace controlando todas las cosas que demuestran.
Las operaciones de pesca
se hacen, porque en este país todavía, yo creo que hemos mejorado mucho, que la ley que se aprobó antes de nuestros gobiernos sobre la reforma de la EGI fue un gran instrumento que ha aplicado bien, y además el concepto de justicia tributaria está basado, no digamos, en el hecho de que al que le toca la tragedia y tiene que pagar. No, al hecho de que hay mecanismos sociales, incluyendo esto, que en todos los países funciona, que todos los gastos elevados son registrados por la DGI, ¿no? Y son utilizados para que la gente pague sus impuestos. Y a mí me parece que es absolutamente normal, no tiene nada de pecaminoso. Además, si legalmente no se puede hacer, va a aparecer, porque es decir, vamos a tenerlo claro. Por eso, vamos a ver qué dice la justicia. Yo no me voy a opinar sobre las potestades legales. Yo creo que lo deben haber estudiado muy bien. Ahora, me parece que nosotros, estoy de acuerdo con el principio de que no hay que superar ciertos límites de intromisión. Me parece que ese es muy bueno estar vigilante. Lo que decía Ramela, como vigilancia conceptual, es muy importante. No me gusta, tampoco voy a decir que porque te digan cuánto paga de escuela es parecido a la Gestapo. Vamos a entendernos claro. Entonces, a mí me parece que en este caso concreto hay que tomarlo en el marco de lo que es, en general, un sistema que está funcionando cada día mejor.
Desde la audiencia hay todo tipo de opiniones. Les menciono algunos ejemplos. Este oyente dice, interiorícense de las averiguaciones que se hacen en Noruega, país campeón de la democracia. Van a ver hasta dónde se llega con las investigaciones. Señala el oyente. Después está también otro, como Adrián de Malvin, que dice que esta medida solamente genera preocupación a los ricos que quieren esconderse para no pagar. A los que pagan sin falsear sus ingresos no puede afectarles.
A mí me parece que...
Faltaba hablar, Francisco, dale.
No, pero en realidad está bien lo que vamos a escuchar a Onir, que me resulta interesante, pues seguramente discrepemos, pero...
No, que está, el artículo 68 del Código Tributario da unas potestades enormes, a mi gusto, excesivas, ¿no?, en eso. O sea que no siempre la legalidad indica que una cosa sea prudente o sea aconsejable, ¿no? Y en algunos casos las leyes autorizan cosas que son demasiado invasivas, ¿no? Así que de repente pueden llegar a ser incluso inconstitucionales y una ley lo permite. Es a veces que esas cosas pasan. No sé en qué medida este sea el caso, pero vi que es el fundamento legal de la medida hacia el artículo 68 del Código Tributario. La otra cosa es que efectivamente, yo decía hoy, este tipo de medidas son pueden evadirse o puede buscarse la manera de no aparecer en
no
esa foto,
¿no? No hay más ideas.
No, pero lo menciono. Lo que a mí me llama la atención es que parecería como que siempre la política tributaria va apuntando, es decir, no apunta tanto a la posesión de riquezas como a lo que la persona recibe por salario o lo que gasta. Es un criterio que a mí me llama la atención, ¿no?
El director de Impositiva ha descartado que acá haya una violación a la intimidad, como sostienen algunos de los abogados. A nosotros no nos interesa en qué se gasta el dinero o las cuestiones personales. A nosotros nos interesa la capacidad contributiva que tiene el obligado al pago. El problema no es si gasta 13.000 pesos en un hijo o en cinco. El tema es que gasta 13.000 pesos. Lo que interesa ver es su capacidad económica. eso después se contrastará con el pago que hace de IRPF.
Ese es un error conceptual que hay en todo el tema tributario, ¿no? Es decir, que cobra por sobre lo que la persona percibe sin mirar, sin analizar debidamente cuáles son las cargas que tiene, ¿no?
Porque él lo ha dicho,
es bien distinto si tiene un hijo que si tiene cinco.
Bueno, se han ido incorporando deducciones.
Débilmente, ¿no?
Después ha manejado otro ejemplo. Una persona que declara por 20.000 pesos de ingresos mensuales, pero paga 40.000 de gastos educativos, demuestra una clara incongruencia.
Claro, quizá eso se pueda deducir de información, como decía Ramela, que ya sea pública, ¿no es verdad? Que no hay que estar poniendo en el brete a los agentes privados a que le den a la DGI información. Además, digo, el Uruguay es muy estatista. A mí eso de que haya un funcionario burócrata que tenga tanta información mía, me da como uno o varios funcionarios. No me gusta mucho, ¿no? Capaz que es un tema medio libertario, pero no me convence de que hay, yo no creo en la neutralidad del Estado, ¿no? En ese aspecto. Me parece que no está bueno que haya mucha gente que tenga cruces de información pública, pero además
nadie cree.
Bueno, menos mal. Pero entonces allí hay una parte que, como decía también Valente, en algún momento ya han dicho los centros de enseñanza que van a dar la información siempre y cuando les haya información técnica que les asegure que eso no es violatorio de...
Bueno, hay una unidad, ¿no? La unidad esta de registro de datos personas, ¿no? De personas.
Sí, está pendiente un pronunciamiento de esa unidad a solicitud justamente de los colegios, ¿no?
Quería señalar algo. Yo entiendo que el tema está en una zona límite, pero insisto en que este es un tema jurídico y sobre todo filosófico jurídico.
Sí.
Razonemos por el absurdo. Como decía Esteban recién, hay que tener datos, hay que pagar impuestos. Pero entonces, si es tan así, ¿por qué no vamos a un sistema donde las cuentas bancarias de todos nosotros son públicas y la DGI las audita todos los días? Porque no hay mejor manera de saber la capacidad contributiva de una persona.
Entre vos y Sartú están dando toda la
que entrarle a la cuenta corriente. Hagamos un mecanismo por lo cual los bancos tienen una línea directa con la DGI. Y todo lo que
pero eso es lo que reclaman algunos en el exterior.
Nadie.
Todos sabemos por qué no se hace, no es por los uruguayos que no se hace. No. Vamos a entendernos claro.
Carlos, ¿qué decías? Razonar por el absurdo.
Claro, lo que piden en el exterior es que sea más fácil el levantamiento del secreto. Pero a nadie se le ha ocurrido decir, sobre la faz de la tierra, que no exista un límite y un secreto y una posibilidad que una persona tenga su cuenta sin que nadie se la esté mirando. Pero razonando por lo que tú decías hoy y por la posición de este oyente que dice que esto es para defender a los ricos, bueno, hagamos un striptease total, que de ahora en más todos los uruguayos tengan sus cuentas bancarias conectadas con la DGI. A nadie se le ocurre semejante disparate. ¿Por qué? Porque el particular, la persona, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No puede vivir en estado de sospecha permanente. El Estado tiene que poder invocar cierta sospecha fundada sobre la actitud de esa persona, sobre la conducta tributaria, para decir, puedo invadir sus derechos, puedo pasar por encima de ciertas garantías, puedo limitar sus libertades. El concepto, por eso digo que es jurídico y es filosófico jurídico. Hay una zona de libertad de la persona, hay una zona de derechos, que no importa que sea rico o pobre, y esto no apunta a los ricos, porque teniendo un hijo o dos en cualquier colegio privado del país se entró en esta franja que estamos hablando acá. Dos hijos ya se entró en la franja. O sea que vamos a no crear que esta discusión es entre ricos y pobres. Este es un tema de el Estado invasor o no. Y aquí tenemos que decir, el ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tiene derechos y tiene potestades. No se puede vivir en la eterna sospecha como si todos fuéramos delincuentes. Que el Estado lo pruebe y que después avance.
Bueno, eso que es un principio del derecho fundamentalmente penal, no lo es del derecho tributario. No lo es del derecho tributario. Es decir, los Estados, para poder llegar incluso a la sospecha, porque no es que te van a encontrar robando o sustrayendo, tiene que tener mecanismo de cruzar información, no hay otro sistema. Entonces, por lo tanto, lo que está haciendo el Estado, además luego de una larga negociación, con mucho cuidado, porque comparativamente con cualquiera de los países que son referentes mundiales del liberalismo, esto es absolutamente, pero absolutamente liberal lo que se hace aquí. Porque hay que ver lo que es en los países, las declaraciones, pero las investigaciones, las declaraciones por compra de bienes, absolutamente todo. Yo lo que digo es que para una izquierda que asume que el instrumento para una equitativa distribución de las cargas del Estado es un el funcionamiento justo del sistema, digamos, tributario y de la recaudación, a mí me parece absolutamente... Yo te diría, yo confieso que sería un poquito más radical.
Desde la audiencia hay muchas preguntas y hay opiniones también. Hay también dudas. Margarita de Positos pregunta, con relación al tema de los colegios, ¿no se le ocurrió a la DGI la posibilidad muy frecuente de que haya padres que no pueden con la totalidad de las cuotas y costos de comedor, etcétera, del colegio, y que son ayudados por los abuelos? ¿Cómo se evalúa ese tipo de casos? ¿Se va a presumir también que defraudan a la DGI? Es una de las tantas consultas y preguntas que hemos recibido entre ayer y hoy. Vamos a entrevistar al director general de rentas en los próximos días en Perspectiva.